Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir, dejé de amargarme, dejé de trabajar, dejé a mi mujer, dejé a mis hijos.
No, ya está bien, hermano.
Psicología en pantuflas.
Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
No, estoy esperando que contesten.
Ah, ok. Sí. O sea...
Claro, o sea, van en el tren y te van a decir... Yo estoy muy bien.
Bueno, con la intro del Lelutier, sí. Se habrán dado cuenta de que hoy vamos a hablar del tema patear el tablero.
Sí, dejar todo, volver a empezar, abandonar todo lo que se tenía hasta el momento.
A veces no es todo, a veces es una parte.
No, bueno, pero o sea, a ver, normalmente patear el tablero es hacer un cambio muy importante.
Es borrón y cuenta nueva.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué sería el patear el tablero? Cuando uno patea el tablero es porque, por lo general, está atravesando por una crisis vital.
Sí.
¿No? ¿Te acordás de las crisis vitales que hablamos ya de esto?
Yo falté esa clase.
Bueno, hay crisis que son accidentales.
Sí.
Cosas que son inesperadas en la vida.
Ah, cierto.
Como, por ejemplo, la muerte de un hijo.
Sí.
Y hay crisis vitales que son las que esperamos que sucedan.
Claro.
¿No? En la adolescencia, en la adultez temprana,
sí.
A los 30 años, a los 40, a los 50,
sí.
Con los números redondos.
Los números redondos, sí.
¿No? Las separaciones, la finalización de una carrera.
Sí.
¿Por qué digo la finalización de una carrera? Porque implica un duelo, ¿sí? De dejar de ser estudiante a, bueno...
ser profesional.
Exacto. Cuando uno patea el tablero, primero lleva un proceso esto de patear el tablero. No,
sí.
no se patea de la... noche a la mañana.
Bueno, a veces, a ver, la decisión tal vez puede llegar a ser de la noche a la mañana. Lo que viene de atrás es lo que lleva tiempo.
Sí, tampoco lo ideal sería hacer algo tan impulsivo sin pensar, bueno.
Sí, consecuencias.
Claro. Ayer justo en una sesión con un paciente cerramos con una frase de lo que pasa es que yo estoy al borde de la pileta pero nunca me tiro.
Claro.
¿No? Y en ese estoy al borde,
sí.
No me tiro. Yo obviamente le cerré la sesión con esa frase, para dejarlo pensar con eso. Lo que se viene después es, bueno, a ver, ¿tenemos agua en esa pileta?
¿Sabes nadar?
Claro, porque la parte de saber nadar serían las herramientas y habilidades, claro. Y el agua sería donde me estoy tirando. ¿Es factible? ¿Me va a ir bien?
Claro.
¿O va a ser un fracaso? ¿No? Por eso cuando uno patea el tablero tiene que saber muy bien lo que está haciendo. Lleva un proceso y un duelo,
sí.
De dejar ciertas cosas. A lo largo de los años que tengo vividos, me he rodeado de personas que me han ayudado y que me han también perjudicado en algunos aspectos. Esas personas que me han ayudado, yo pude tomar ciertas frases que a mí me sirvieron, ya sea en terapia o con compañeros de trabajo, maestros y distintas personas con,
sí.
Las cuales me he topado en la vida, ¿no? Y siempre me rescato ciertas frases, ¿no? Porque uno cuando en interacción tiene que aprender.
Sí.
Tienes que aprender a escuchar de los buenos consejos de alguien que ya la vivió, uh-huh. ¿Sí? Y que evidentemente si te lo dice es porque...
sí, por algo es.
Un salvavidas. A mí, sí. Una persona a la cual le tengo mucho aprecio me dijo una vez, tenés que patear el tablero en algún momento de tu vida.
Uh-huh.
Y a mí me ha pasado de patear el tablero, por ejemplo, cambiando de una profesión.
Claro.
Lo cual me llevó un tiempo, me llevó 2 años tomar la decisión,
claro.
De dejar definitivamente mi primera carrera,
sí.
Y pasar a ejercer la segunda, de la cual ya estaba recibido como,
claro.
Psicólogo, ¿no?
Sí.
Una carrera que ejercí durante 15 años. Es mucho tiempo.
Sí.
¿No? Entonces lleva un periodo de adaptación. ¿No? Y obviamente de crisis también. Pero en algún momento hay que hacerlo.
Sí.
La primera carrera, por lo general, esto yo lo voy a trabajar en otro podcast, llegó el momento, cuando veamos vocación y veamos todo el tema de profesiones,
sí.
Carreras y demás, pero hoy quiero decir que, por lo general, la primera carrera que uno elige...
no es la definitiva.
La primera carrera la elegimos a nivel inconsciente. La segunda carrera o la segunda actividad que nosotros decidimos hacer... para el resto de nuestra vida, ¿sí? Esa ya, esa de forma consciente.
Claro.
Sí. A veces uno elige profesión por mandato. Cuando digo mandato me refiero a lo que quieren los padres.
Sí, o la sociedad o lo que sea.
Claro. Quiero que mi hijo sea médico, abogado, ingeniero, ¿no? Las carreras clásicas.
Mm.
Y otras veces la elige uno. Y
también
yo,
pensando un poco en eso, ¿no? O sea, por más de que no te obliguen, también pensás un poquito en el... Ah, bueno, sí, papá es arquitecto, indirectamente voy a ser arquitecto, a pesar de que no me haya obligado ni nada.
Por supuesto que la influencia parental tiene un peso. Cuando uno evalúa a alguien para hacer una orientación vocacional, evaluás, obviamente, la influencia que tenés por vía materna, paterna, claro, o ambas.
Sí.
Sí. Se hace un genograma, uh-huh, donde se analiza justamente las profesiones, hobbies y todo lo que haya podido influir en la decisión.
Claro.
¿No? Sí. También se analiza si es por mandato o no.
Claro.
Pero bueno, obviamente cuando uno elige carrera, vos la elegís muchas veces sin saber muy bien
de qué se trata.
Claro. Por más que tenés una idea vaga, el tema es que nunca cursaste la carrera, nunca fuiste a clase.
Claro, vos sabés lo que hace al final, pero no sabés todo lo que lleva.
El proceso.
Claro.
Yo como, a ver, como consejo, lo que le digo a los chicos es, si vos te hiciste una orientación vocacional o no, pero vos deseaste mucho algo, al mismo tiempo tenés las aptitudes, tenés las herramientas, tenés la posibilidad de estudiar en ese lugar, para seguir ese sueño.
Mm.
No lo abandones, no pierdas de vista.
Claro. O hace como yo que hice trampa en mi curso vocacional.
¿En tu proceso de orientación vocacional?
Sí, del secundario.
¿Y qué dio lo que vos creías que
obviamente
dio?
Obviamente, sí.
¿Y seguiste eso después?
Tres días. Sí, a ver, vos sabés que tengo una historia académica importante. Y no porque haya terminado muchas carreras, sino porque abandoné muchas carreras. Ya algún día se los contaré, ¿no?
O sea, ¿pateaste muchas veces el tablero?
Hubo una época de mi año, o sea, de mi vida, que todos los años pateaba el tablero por algo. Después me establecí, pero...
Bueno, no me voy a poner a analizar eso ahora.
No.
Pero...
Sí, o sea, está bien patear el tablero una vez a la vida, pero no todos los años durante 10 años.
¿Por qué es importante esto de patear el tablero, ¿no? Porque cuando uno observa que la persona que tenés adelante tiene un sufrimiento, un padecimiento sintomático...
Mm.
Y el discurso siempre ronda en base a la queja,
sí,
¿no? Es una persona que de pronto se está enfermando todo el tiempo, se enferma todos los meses,
sí,
algo tiene.
Sí.
Algo que se repite, una queja que se repite, me llevo mal con mis compañeros, no me siento a gusto en el trabajo en donde estoy.
Mm.
Me recibí de médico y odio ser médico. Yo,
claro,
yo he trabajado con médicos.
¿Qué odiaban ser médicos?
Que me decían, maldita sea el día que elegí esta carrera.
Claro.
Es tremendo.
Es un trauma importante porque, o sea, es tu elección. O sea, está bien, es tu trabajo, te mantiene, todo lo que quieras. Pero también es como, o sea, a ver, puede no ser tu pasión, pero de ahí a odiarlo es como mucho.
Elige un trabajo que te haga feliz y no tendrás que trabajar un solo día.
Claro.
Yo, por ejemplo, mi profesión, si bien es un trabajo, amo tanto hacer lo que hago.
Claro.
Amo tanto ser psicólogo. Porque ya de adolescente yo sabía que quería ser psicólogo.
Mm.
Me llevó después. O sea, hice otra carrera en el medio.
Claro.
Pero me llevó tiempo establecerme como psicólogo. Pero amo tanto mi profesión que para mí no. Yo como que no estoy trabajando.
Claro.
No lo tomo de esa manera.
Claro.
¿Sí? Podría. Si el día. Bueno, tengo que dormir en algún momento, ¿no? Pero,
claro, sí.
Si el día tuviese 30 horas, yo...
Trabajaría más todavía. Claro.
Porque no me pesa, ¿sí? Hay gente que sí, que la profesión le pesa y mucho.
No, aparte, a ver, por ejemplo, yo te veo a vos y vos siempre, o sea, siempre estás atento a tus pacientes. O sea, no es que también se te termina el trabajo y decís, bueno, listo, me desconecto y chao. O sea, haces mucho seguimiento... Te contactás con pacientes en horarios medio raros, o sea, es como si te necesitan, estás. Y alguien que no ama su trabajo, eso no lo hace. Salvo que obviamente le paguen por eso, pero. Y tenga la obligación, pero, o sea, no lo veo como que vos lo hagas por obligación, o sea, lo sé porque te sale y porque realmente te gusta.
Sí, me encanta. Pero bueno, hay gente que no.
Claro.
Que lo padece.
Sí.
¿No? Entonces. como te decía, hay que estar atento cuando el cuerpo se empieza a enfermar, cuando hago síntomas.
Sí.
Sí. Ya sea, no sé, desde una angina recurrente hasta una erupción en la piel, claro, una alopecia.
Sí.
Por supuesto que intervienen factores de estrés en esos procesos.
Claro.
Si la fuente de estrés es el trabajo, justamente, bueno, tenemos que ver qué está pasando con eso, claro, ¿no? También hay personas que evitan ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, evito hacer reuniones sociales con mis compañeros de trabajo. Bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, las situaciones de evitación.
Sí.
O por qué no quiero ir al laburo, ¿sí? ¿Qué me está pasando?
Claro.
Con la oficina, por ejemplo, ¿no? O con el lugar donde yo trabajé.
Bueno, a mí me pasó una vez de justamente eso. O sea, una vez por cada 15 días
sí.
Faltaba porque o me gripaba, me daba fiebre, tenía el estómago medio débil o lo que sea. Y una vez cada 15 días yo faltaba.
Bueno.
O sea, porque justamente veía que no iba ni para atrás ni para adelante.
Bueno, ¿te acuerdas cuando en el podcast sobre psicotécnicos
sí.
hablamos de cómo uno selecciona al postulante?
Sí.
En realidad vos lo seleccionás para saber si esa persona, justamente lo que el empleador le interesa es que
no rinda.
Que rinde y no te falte.
Sí.
Bueno, si vos pones a laburar a alguien que no tiene el perfil, probablemente se te enferme
sí.
a la larga y te empiece a faltar.
Sí.
¿No? Entonces uno tiene que saber muy bien a quién pones, en dónde pones.
Sí, pero también afecta el ambiente laboral que no sí. tiene nada que ver con el puesto.
Bueno, a veces las condiciones laborales hacen que los trabajadores se enfermen.
Sí.
Hay trabajos en los cuales le dan mucha bola a la salud mental.
Sí.
De hecho, puedes hacer terapia durante las horas de trabajo
claro.
y tener el espacio.
Sí.
Y lo ven como una inversión.
Sí, obvio.
A veces esos trabajos sí le dan mucha bola a todo lo que tiene que ver.
Justamente. Sí, con la salud mental.
Claro. Y está buenísimo que así
sí,
sea.
Sí, sí. Es más, hay empresas que tienen psicólogo dentro de la planta para que vos vayas y plantees cosas.
Claro, psicólogo laboral que si bien no es clínica, ¿sí? te dan una mano, te tiran un salvavidas.
Sí, sí, sí.
El psicólogo organizacional.
Claro.
Bueno, esto es las fuerzas de seguridad.
Sí, hay mucho.
Sí. Hablando de fuerzas de seguridad, donde la salud mental es sumamente importante,
sí.
¿no? Porque se porta armamento. Hablando del tema de hoy, de patear el tablero, yo pasé, por ejemplo, por una institución, una fuerza de seguridad, de la cual me costó un montón ingresar
sí.
y demás, por la cual concursé en distintas oportunidades. Son instituciones que a veces es muy difícil ingresar y demás. Y tenía que viajar muchísimo.
Sí.
Porque era un destino lejos.
Sí.
Entonces me di cuenta que a la larga eso me iba a afectar física y mentalmente. De
sí.
hecho, me afectó porque obviamente me tenía que trasladar muchos kilómetros. Entonces, llegó un día el que dije, a ver, esto me hace feliz, esto... Entonces me di cuenta que ya me estaba afectando a mi salud.
Sí.
¿Sí? A veces uno tiene que tomar ciertas decisiones que son muy difíciles.
Sí.
¿No? Evaluar la economía, la familia, el desarraigo. El desarraigo cuando te trasladan forzosamente en un trabajo.
Sí.
¿No? Y te tenés que trasladar, dejar todo. Si tenés chicos y tenés que cambiar de escuela. Volver a empezar en un lugar de cero de nuevo, ¿no? Es muy difícil.
Sí, y que a pesar de que te den beneficios, por ejemplo, no sé, hay muchos en las fuerzas que le dan casa, se encargan de todo, casi de anotar a los chicos en los colegios y todo. No deja de ser traumático. O sea, por más ayuda que te dan.
Los chicos creo que se llevan la peor parte.
Claro.
¿No? De estar trasladándose todo el tiempo.
Sí.
Pero los adultos también tienen mucho... Síndrome desadaptativo,
claro.
estrés, trastornos de ansiedad y depresión.
Sí.
Se ve un montón esto.
Claro.
Y ya te digo, a veces es, bueno, te traslado ya de un lado
sí.
para el otro. Y obviamente eso tiene un impacto muy negativo. Y muchas veces perdés capital humano, recurso humano importante, justamente por estas cosas que a veces
claro.
son caprichosas.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, uno tiene que evaluar. También me pasó, ya te digo, con un cambio de profesión, con esta profesión que te digo que ejercí durante tanto tiempo, y un día dije, bueno, ingresé a mi trabajo y dije, listo, basta, hoy se terminó. De eso se trata patear el tablero, ¿no? Pero obviamente que yo tenía agua en esa pileta.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No es que me tiré una pileta vacía.
O sea, vos tenías información con respecto a lo que podía llegar a ser.
Sí, sí, por supuesto. Ya, digamos, tenía una red de contención.
Claro, sí.
También, ¿no? ¿Sí, me vas a decir algo?
No, que en realidad yo creo que en tu caso no fue tirarte a la pileta, sino que justamente patear el tablero. O sea, porque en realidad tirarse a la pileta es cuando no sabes qué va a pasar. Patear el tablero, o sea, vos tenías, digamos, las herramientas para sobrevivir, digamos.
Ambas implican un riesgo.
Sí, ¿sí? Obvio.
Tanto cuando uno se tira a la pileta como cuando pateas el tablero, vos estás tomando una decisión.
Sí.
Cuando a veces los pacientes, yo escucho que están muy aferrados al síntoma y no cambian.
Sí.
¿Viste? Y por ahí te dicen, no, bueno, pero yo noto que no estoy avanzando en la terapia. Yo me pregunto, ¿y qué está haciendo el paciente para que se produzca el cambio? ¿No? Digamos, porque a veces cuando les pregunto esto, digo, el paciente no está haciendo mucho para cambiar. Cuando analizo, yo hago mucho análisis funcional de la conducta, ¿no? Trabajo sobre el cambio de conducta. Y mido variables, veo cómo llegó, cómo se va.
Sí.
Y a veces, ¿viste? Hay pacientes que dicen, ay, no, bueno, pero estoy igual. Bueno, pero ¿vos qué estás haciendo? Porque para que pasen cosas, vos tenés que modificar ciertas variables en tu vida. Una cosa es que no puedas, ¿sí? Porque, no sé, no puedo renunciar a un trabajo porque necesito la plata.
Sí.
Y tengo hijos. Y hay personas que tienen todo para patear el tablero y no lo hacen.
Claro.
Y se enferman y se quedan aferrados al síntoma, a la queja sintomática. Y vos decís, bueno, ¿qué estás haciendo para cambiar esa realidad?
Claro.
Si tanto la estás pasando mal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿Tenés un plan B?
Sí, igual yo creo que también pasa mucho por que la persona esté lista para patear el tablero. A mí, personalmente, me pasó justamente con una terapeuta que llegamos a un punto que me dijo, mira, si vos no avanzás, ya no podemos hacer nada más en terapia. O sea, era como que en todos los frentes que abarcábamos, si yo no tomaba la decisión de hacer algo con respecto a eso, no iba a cambiar nunca. O sea, iba a seguir en terapia, iba a seguir hablando todos los días del mismo problema, bla, bla, bla. Sí, en ese momento dejé terapia porque dije, bueno, sí, no, la verdad es que no me sirve a mí como paciente, no te sirve a vos como profesional. Y me pasó, después de agarrar una terapeuta, que justo yo estaba en el momento en el que decidí hacer el cambio, y claro, el cambio salió. O sea, salió rápido, avancé un montón. O sea, es como, es el momento también, no todo el tiempo. Toda la gente está en el momento de hacerlo. No sé si se entiende.
Sí, a veces tenés que madurarlo.
Claro.
¿No? Estar en el momento exacto, rodearte de la gente adecuada.
Claro.
Sí, que te apoye tu familia, sí. Si es que hay una familia atrás, que te apoye en la decisión.
Sí.
¿No? Implica un montón de cosas.
Sí.
Esto de patear el tablero, tirarse la pileta.
Claro.
También ocurre con las separaciones.
Sí.
¿No? Cuando a veces escucho a personas que me dicen, bueno, me quiero separar, y han vuelto al asunto y demás, ¿no? A veces ya tienen la decisión un poco tomada, pero necesitan
de un par de decisiones, el empujoncito, sí.
Claro, para terminar de separarse.
Claro.
¿No? A veces por miedo a cómo va a quedar el otro, ¿no? Y demás.
Sí.
Pero el esto de separarse cuando no sos feliz, cuando, qué sé yo, por ahí estás casado, tenés hijos, y te das cuenta de que ya no amás a la persona que tenés al lado.
Claro.
Pero no haces mucho. Te seguís quedando por los chicos.
Claro.
No me separo, no, porque tenemos cosas en común.
Claro.
¿Viste? Y vos ves que la persona la sigue remando hasta cuándo, ¿viste? Lo vas a estirar.
Sí.
A veces si no va, no va.
Claro.
¿No? Sobre todo cuando escucho que hay parejas que por ahí, no sé, no tienen relaciones en 6 meses.
Claro.
Vos decís, bueno, pará, acá está pasando algo.
Sí, sí, obvio.
No, porque los chicos, porque se pasa a mi hijo de cama. Y hace colir, bueno, sí, pero a ver, todo muy lindo, pero yo entiendo todo.
Si realmente
todo.
Querés encontrarse el momento.
Claro, yo entiendo todo, pero En algún momento te lo haces.
Claro.
Sí. Porque la pareja tiene que ver. Sexo es muy importante en la pareja.
Claro.
¿No? Entonces, bueno. Y también con las migraciones. Uno a veces patea el tablero.
Sí.
Cuando decís. Y esto es, creo que dentro de una escala, una migración es, creo que es lo más.
Es el tablero más grande que hay.
Me parece que sí, el tablero más grande y más pesado.
Claro.
Porque cuando uno migra, sobre todo a otro país,
sí.
¿No? Qué sé yo, no sé, América, Europa, por ejemplo.
Sí.
Vos dejás todo, prácticamente.
Sí, hasta la cultura.
Dejás la cultura, a veces dejás el idioma.
Sí.
Hay familias que a veces se desarman por cierta cantidad de meses hasta que uno se establece.
Sí.
Y se puede mudar el resto de la familia. Te cambia todo, ¿no? Las costumbres, la forma de trabajar, las leyes.
Sí.
¿No? Las normas.
Sí, hay que aprender de cero todo.
Sí, sí, sí. Es un ejercicio impresionante lo que hay que hacer. Sí. No es fácil.
Claro.
Entonces, hay que patear ese tablero tan grande, ¿no? Animarse a dar ese paso. Mucha gente lo soporta y hay otros que dicen que no.
Claro.
Que no.
Sí, que no pudieran.
Claro. Renuncian a eso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en esto obviamente la terapia es muy importante porque te acompaña, ¿no? Y bueno, un poco el tema de hoy es ese, ¿sí?
Sí.
¿Me querés preguntar algo? ¿Querés agregar algo?
No, en realidad sería más que nada saber cómo enfrentarlo, ¿no? O sea, más allá de, bueno, hacer terapia, ir acompañado y todo eso, si hay alguna técnica, llamémosle, como para decir, bueno, no sé, animarse a hacerlo o enfrentarlo una vez que ya lo hiciste.
Yo a veces hago un ejercicio en sesión que donde le pido a mis pacientes que pongan en el centro de la hoja, que anoten cuál es el objetivo a alcanzar deseado, ¿no? Y entonces sacamos dos flechas,
sí.
una para arriba y otra para abajo.
Sí.
La que va para arriba, el ascendente, ponemos todas las cosas que te acercan a ese objetivo.
Sí.
O sea, que te dejan cumplir con esa meta.
Sí.
Ahí entran obviamente las habilidades también, las personas que te ayudan a alcanzar ese objetivo.
Claro.
Y después, pues, en la otra flecha ponemos todo lo que te aleja de la meta, de tu objetivo. Y analizamos a ver qué tenemos, qué prepondera.
Claro, porque tal vez lo que te aleja de ese objetivo es mucho más pesado que lo que te acerca.
Sí, esto que parece muy tonto, como me dijo el otro día una paciente que le hice mandar a hacer una tarea, me decía, ¿y esta pavada para qué me sirve? ¿Hacer esta estupidez?
Claro.
¿En qué me va a ayudar? Una paciente que hace 20 años que toma el Plax,
claro,
que no puede dejar de tomar el Plax. Entonces, ahí dije una marca comercial, no pasa nada.
No.
Bueno, ¿qué te iba a decir?
Este espacio es patrocinado por el Plax.
Claro. Ahí dije la droga, perdón.
Claro.
Entonces, claro, a ver, cuando a mí un paciente me dice eso, primero que, viste, que digo, uy, a ver, con la cantidad de años que yo tengo encima de estudio,
claro,
y de posgrado, es como que alguien que me diga.
Sí, que me haces este dibujito, claro.
Esto es una estupidez, es como, viste.
Además también afecta, digamos, es como te da toda una pauta, digamos, el rechazo del paciente, o sea, como algo que sabes que está pasando.
En realidad no te puedes hacer cargo del problema.
Claro.
Porque si es una estupidez lo que yo te estoy dando a hacer, como anotar en una hoja algo, una tarea.
Claro.
Y te negás a hacerla, a mí me está dando un montón de información.
Sí, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí.
Esa estupidez que te estoy dando para hacer.
Claro.
Porque además, vos fíjate que es una tarea donde uno se tiene que hacer cargo del problema y el paciente prefiere tomarse una pastilla,
sí.
¿Sí? Que es un químico, antes que hacer una tarea conductual.
Claro.
Sí, que en definitiva, lo que te va a ayudar más a largo plazo es el cambio conductual,
sí,
que el medicamento.
Claro.
El medicamento no te va a modificar, digamos, la estructura cerebral.
Claro.
Sí, no te va a decir, bueno, listo, ya está. Mañana
te vas a sentir bien de la nada.
No, sí, te va a regular químicamente, pero claro, después el cambio conductor lo tenés que hacer vos.
Sí, 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 sí.
Por eso es la terapia. Si no, no existirían los psicólogos.
Claro.
¿No? algún día vamos a hablar de psicofarmacología y terapia. Y te voy a explicar a la audiencia, más que a vos, porque vos ya sabés del tema, por qué los tratamientos son duales.
Claro.
¿Por qué se hace psicoterapia, sí, más psicofarmacología?
Sí.
Porque no hay cambio posible sin terapia.
Claro. Sí, en realidad el cambio de fondo te lo da la terapia. El otro solamente, bueno, una ayuda.
Sí, a no ser que tu psiquiatra también haga psicoterapia, que hay psiquiatras que hacen psicoterapia, que están especializados. Pero bueno, así también hay psicólogos que están especializados en justamente psicofarmacología, claro. No porque mediquen, sino porque saben.
Porque saben del tema, sí.
Porque manejan sumamente bien el tema, hacen análisis funcional de la conducta, trabajan algunos con neuropsicología, digamos. Ambos se complementan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno. Bueno, hasta hoy con el tema llegamos hasta acá.
Bueno, ¿sí? Listo, perfecto. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado. Si sacan algo bueno de esto, mejor todavía.
Que pateen el tablero.
Que pateen el tablero, que sea una vez en su vida. Nada. En nuestras redes sociales, yo soy Sebastián Gaming.
Yo soy @leak.leandro.basana.
Perfecto, nos podés encontrar en Instagram en @psiconpantuflas, cafecito.app/psiconpantuflas y nos podés mandar un mail a psiconpantuflas@gmail.com. Nos vas a escuchar todos los martes a las 10 de la mañana hora argentina en Amazon Music, Apple Music y Spotify. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos los que nos escuchan de todos los países que nos están escuchando.
Chao, chao, que anden muy bien.
Adiós.